desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
A todos los amigos que sintonizan Radio Bautista, bienvenidos a una transmisión más. ¿Por qué no progresamos? Estamos en la misma aula, tenemos el mismo maestro, estamos en el mismo grado, llevamos la misma carrera. ¿Por qué no todos nos graduamos? ¿O por qué todos los que nos graduamos no a todos nos va igual de bien? Estoy hablando desde el punto de vista profesional. Voy a hablar para que sigan buscando el libro, porque si no, vamos a llegar hasta las 9 de la noche y no lo van a encontrar. Váyanse, por favor, antes del libro de Malaquías. Al terminar el Antiguo Testamento está el libro de Malaquías. Antes de Malaquías está Zacarías, antes está el libro de Ageo. Ahí está, cerquita. Pero preparo el ambiente por esto. Estuvimos en el mismo seminario. Cursamos las mismas materias. Mismos maestros. Nos graduamos en la misma promoción. Pusimos una iglesia. Porque no a todos nos va igual. Cuidado con llegar. Es que, pues, así ya estaba decidido. No me venga, por favor, con esas cosas. No. Esa es la excusa más grande de todos los perdedores. Se hizo lo que pudo. No, se hizo lo que usted quiso hacer. Porque en realidad podía haber hecho más. El éxito no se le niega a nadie. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos en la misma iglesia. El mismo sermón, el mismo pastor, el mismo edificio, la misma banca, la misma fila, las mismas sillas. ¿Por qué no todos progresamos? ¿Qué pasa? ¿Que por qué no todos estamos en el mismo nivel? ¿Por qué a unos sí, por qué a otros no? Es que así Dios lo quiso. No venga con eso. Porque Dios tiene abierto todo esto de un mundo de oportunidades para todos. Está para que usted lo quiera agarrar. O simplemente con esto, con esa actitud y con esa acción me dice que usted no es competente. Usted no puede competir. Esto no es el nivel suyo. Entonces, acomodarse, no le eche la queja a nadie, no culpe a ninguno, no le eche la culpa a Bush, ni a Obama, ni a ninguno, no menos a Maduro. O sea, por favor, vamos a ver, ¿por qué no progresamos? ¿Por qué no salimos adelante? Yo sí quiero tener mucho cuidado de no ser dogmático, no quiero ser radical, lo menos que quiero es eso. Pero quiero ver que ustedes analicen y ustedes puedan sacar su propia conclusión. Vamos a ponernos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias en el libro del profeta Ageo. Ageo capítulo 1, versículo 4 al 10. Ya les di más o menos un hint donde está el libro de Ageo. Ageo es uno de los últimos libros de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Y vamos a irnos, para que sea un poquito más fácil encontrarlo, irnos al libro de Malaquías, que es el último libro, a Zacarías, y luego está Ageo. Capítulo 1, versículo 4 al 10. ¿Por qué no progresamos? ¿Por qué estoy atorado? ¿Por qué estoy atascado? ¿Por qué estoy toda la vida enlodado? ¿Por qué no salgo de mi situación? ¿Qué pasa? Esto lo vamos a ver hoy. Capítulo 1, 4 al 10. Dice la Biblia así. Yo comienzo con el 4, ustedes en el versículo impares. ¿Es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta, todos en el 5? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. 7. Subid al monte y traed madera, ya, despabilense. Suban al monte y traigan madera y edifiquen la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. 9. Por eso, dice Dios, esa es la razón, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Padre, necesitamos salir de esta situación. Necesitamos arrancar. Necesitamos ya desmarcarnos, deslindarnos de todo este ritmo de vida que nos ha anestesiado, nos ha embobecido. Queremos, Padre, que como iglesia, como familia, como persona, como cristiano, como pastor, como misionero, Señor, como empleado, yo necesito progresar. Necesito sacar adelante a mi familia. Necesito darle una mejor calidad de vida a mi familia. ¿Por qué a otros se les hace más fácil? ¿Por qué otros sí pueden y no yo? Hoy voy a hacer una autocrítica. No voy a culpar a nadie. Ni voy a pensar que tú tienes o que haces acepción de personas y que tienes unos consentidos y que a ellos sí y que está totalmente negada mi prosperidad. Háblanos al corazón a todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me gustaría, pueden tomar asiento, por favor. Me gustaría que usted viera que en estos versículos que acabamos de leer aparece dos veces la palabra meditar. ¿Usted no cree que algún día vale la pena que usted, antes de arrancar y antes de levantarse de la casa, de su casa y salir, pueda quedarse un día sentadito y pensar, bueno, ¿por qué yo no mejoro? ¿Por qué yo no avanzo? ¿Por qué yo? Es lo mismo, pues. Tengo años de ser la misma persona, años de ser... No, ¿qué pasa? Salgo de una y entro en la otra, arreglo esto y se descompone lo otro, y yo no levanto vuelo, pues. No levanto vuelo y veo que otros hermanos que tienen poco estar en el Evangelio, otros hermanos que si yo me pongo al lado de ellos, yo no creo que sean tan mejor que yo. Yo no creo que sean personas que tengan una mejor capacidad que yo. Pero, ¿por qué no arrancamos? Es muy probable que no a todos nos esté pasando esto. Pero pudiendo pensar en que algo de esto sucede, ¿por qué no se echa una vez, un día de estos, una clavadita y empieza a pensar? Empieza a meditar. ¿Qué son las cosas buenas que he dejado de hacer? ¿Qué son las cosas malas que no he querido dejar de hacer? ¿Qué cosas buenas dejé de hacer y qué cosas malas comencé a hacer? O sea, antes tenía un buen ritmo de vida. Antes yo le hacía al fuchis algunas cosas que ahora le digo bienvenido. Antes era un poquito más estricto, antes era una persona más sensible a algunas cositas del Señor. Hoy no. Hoy me da lo mismo. Si la iglesia está llena, si está vacía, hoy me importa poco si hay conversiones y no hay conversiones. Ya a nosotros no nos causa tanta alegría como estamos acostumbrados a que son siempre cantidades de conversiones y de almas. Pero hermano, lo que viví anoche yo allá en la ciudad de Far, en esa iglesia, después de la invitación que me hizo el hermano Mejía, me dice, pastor, tengo rato de estar en esta congregación. Y me dice, pastor, es muy lento, me dice. Aquí no se hace la invitación y fíjese que las cosas, ¿cómo quisiéramos? Y como volverlo, yo a usted me dice, como predicaba usted allá, yo decía que venga el pastor Navarro y pues ojalá que podamos tener en alguno de estos días algunas decisiones. Hermano Bogart, hay una persona que acaba de entrar, ya lo atendieron. Entonces, ¿qué pasa, pues? Y dice que el hermano vino y se juntó con dos o tres hermanos y salieron a repartir desde el día miércoles, jueves, viernes, más de 1,000 folletos invitando a la campaña. La campaña comenzaron el viernes y anoche se desató una bandada de personas que llegaron y se convirtieron. Yo no quiero atribuirle, y lo menos que quiero es hacérmela creer y sobre todo ilusionarme yo, no que fue porque yo fui, sino porque fue una cantidad grande de invitados. Entonces fueron una cantidad grande de invitados y al momento de hacer la invitación, las personas aceptaron a Jesús. Claro, ellos no están acostumbrados a esto. Y al ver 14 personas que aceptan a Jesús en una noche, todo era una cosa de un avivamiento y lágrimas y regocijo y abrazos y alegría. Y pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que Dios nos da esa oportunidad. Qué bueno que Dios nos permite a nosotros. Pero me pregunto, ya regresando a este punto, que es probablemente el que más a mí me interesa, ¿por qué otras iglesias no avanzan? ¿Por qué otras congregaciones no les va tan bien como nos va a nosotros? Yo ya quiero creer que esto es un estilo de vida. Yo quiero creer que esto ya es, se quedó para con nosotros. Esto ya verdaderamente es la etiqueta, ya es la carta de presentación de nuestra iglesia. Una iglesia donde siempre las cosas van para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Todo bien, 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 bien. Todo, todo. Pero todo, absolutamente todo bien, gracias a Dios. Entonces, ¿pero qué pasa con los otros que no progresan? Al grupo de cuales fue dirigida esta profecía, que fue más o menos por allá en el año 520. Esta profecía fue hecha por el profeta Ageo. A ellos les estaba pasando eso. Ellos, y quiero explicar el trasfondo histórico, ellos no regresaron a Jerusalén por cara bonita. Dios no les dio permiso para que regresaran porque ya habían cumplido su castigo de 70 años en el cautiverio. Dios hizo que ellos hallaran gracia delante de Darío y de Ciro, y apresuró a que Zorobabel, así como también Esdras y Nehemías, regresaran para reconstruir el templo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Regresaron todos los que estuvieron en el cautiverio, y cuando regresaron a Jerusalén, aquella ciudad que había sido sitiada por Nabucodonosor, que había sido incendiada, y que habían quemado el altar, y que habían prendido fuego al templo. Entonces, fíjese, el propósito, la razón, el objetivo de Dios era que regresaran a reconstruir el templo. Ellos no. Ellos se fueron y empezaron a ver a dónde era su casa, dónde estaba el patio, dónde estaba la sala, dónde es que tenían ellos el terrenito para atender. Y empezaron a preocuparse más por reconstruir sus casas, por ellos mismos, por darles un hábitat, pues, a su familia. Esa no era la razón por la que Dios los sacó de la cárcel. Ese no era el motivo por la que Dios permitió para que regresaran a Jerusalén. La razón fundamental para regresar a Jerusalén era para que todos fueran a reconstruir el templo. Le dieron la espalda al templo. Yo no sé, por eso digo, no quiero ser dogmático. Por eso yo no quiero ser radical, ni quiero llegar a situaciones a que usted pueda pensar de que tal vez se aplique esto a alguno de nosotros. Verdaderamente, ¿qué tanto le interesa a su iglesia? ¿Qué tanto le interesa la obra? ¿Qué tanto le interesa el avance de esta iglesia? ¿Qué tanto se preocupa usted por las almas perdidas? ¿Qué tanto es lo que usted tiene aparte designado mensualmente para que la obra de Dios siga siempre adelante? Hermanos, si somos nosotros indiferentes, si a usted le da lo mismo que hayan 4 cultos o 5 o 1, si a usted le da lo mismo que cancelen el del miércoles y solamente dejen el del miércoles, si usted le da lo mismo que cerremos Betania, si usted le da lo mismo que Jericó no exista, si usted le da lo mismo que no hayan viajes misioneros y que no apoyemos, hermano, discúlpeme, usted le está dando totalmente la espalda a Dios. La razón por la que Dios nos sacó del mundo a nosotros es para hacer una obra fuerte, para hacer una iglesia que se preocupe y que pueda ser de bendición a aquellos que no tienen la fortuna que nosotros tenemos. Esta profecía fue dirigida a ese grupo de personas que estaban pasando un momento de confusión. Es muy probable que tenga que repetirse esto en la vida de nosotros. A veces pienso que muchos de nosotros, y póngale mucha atención a esto, a veces pienso que muchos de nosotros tenemos papeles invertidos en la vida. Y por eso es que las cosas en la vida a nosotros no se nos dan, como por la misma lógica, como por la misma naturaleza, por la misma inercia de la vida, tendría que darse. Pero no se da. Ahí es donde yo veo el marcado grupo. ¿Por qué a unos sí les va bien? ¿Por qué a otros no les va tan bien como debiera irles? Hermano querido, las cosas primeras son primeras. Yo lo aprendí, yo lo escuché, me lo memoricé y me lo grabé, me gustó y lo vivo. Cuando usted tiene prioridades en la vida, no puede tomar decisiones. Si Dios es primero, ¿sabes qué le puedo decir una cosa? Que los demás hagan fila hoy, incluyendo tu familia. Cuando Dios es primero, que los demás hagan cola. Pero ahí se da cuenta que Dios no es primero en nosotros. Estamos inmersos, estamos clavados, estamos hundidos en un mundo donde nuestra preocupación somos nosotros. Primero mis narices, ¿verdad? Como dicen, primero mis parientes, primero mis dientes y luego mis parientes, ¿verdad? Primero mis narices y luego después las directrices o las institutrices. No es así. Las cosas primeras deben de ser primero. Y ahora le voy a demostrar algo, porque no me atrevo a venir a decir algo que no tenga fundamento bíblico. No me atrevo a tomar el púlpito solamente por venir y hablar de algo que tal vez yo quiera utilizar. Pero yo no puedo cambiar su mente. Yo no puedo sacarlo de su mundo y en muchos del submundo donde viven. No, o sea, ahí sí que son papel de Dios, son trabajo de Dios, eso solamente usted. Probablemente, si nos pasáramos un poco de tiempo más leyendo la Biblia, podríamos descubrir en realidad que muchas de las cosas que estamos haciendo no son las debidas. Digo que a veces pienso que los papeles en nuestras vidas están invertidos. Hemos cambiado el orden de las cosas que en realidad importan. Las cosas que en verdad really matters, don't matter. The things that really matter, don't matter to me. Las cosas que verdaderamente importan en la vida, no nos importan a nosotros. Y hemos cambiado el orden de las cosas que en realidad valen la pena. Por eso es que los resultados en la vida no son los mismos como antiguos. Hermano, usted no puede en ningún momento quejarse. Y hoy le voy a presentar a usted esto, porque esto tiene una base bíblica. Usted no puede quejarse, ni mucho menos refunfuñar. Usted ni siquiera se atreva a criticar por qué a otras personas les va tan bien y a usted no le va como usted quisiera. Es muy probable que los papeles en su vida estén invertidos. Esto es constituido como el edificio, la construcción más cara en la historia de la raza humana. Esto está considerado como la obra arquitectónica más perfecta, exacta, de todas las construcciones que puedan haber. Esto es el templo que Salomón le hizo a Dios. Los papeles, te digo, los papeles son invertidos muchas veces y nosotros quisiéramos que los resultados del esfuerzo de otro, yo no hago ningún esfuerzo, pero quiero que las cosas me salgan bien y no pueden salirme bien porque el esfuerzo no fue mío, fue de otro. Esto se llama causa y efecto. Solamente aquel que come los chocolates es el que le sale la caries. Solamente el que va al gimnasio es el que se pone bien guapetón. Pero hay una cita. Quiero que usted la vea y la lea y échese un clavado en esto. No me pierda de vista Ageo porque vamos a regresar y ahí nos vamos a quedar. Pero vea usted conmigo, antes de Salmos, antes, vea usted conmigo el libro, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Vamos a dar lectura a esta porción y quiero que usted se quede conmigo. Vamos a hacer algo. Vamos a leer la cita y después vamos a regresar a la construcción de este templo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Antes del libro de los Salmos, antes del libro de Job, antes de por allá Esdras, Nehemías, Esther. Quiero que usted se dé cuenta, los papeles en nuestra vida están invertidos. Es más, ni mintamos cuando cantamos. Es más, no nos engañemos porque las cosas no son así. Mi amado hermano, vea lo que dice capítulo 7, versículo 11 del segundo libro de Crónicas. Terminó pues Salomón, ¿la casa de quién? Ok, fíjese pues, quiero que vea bien esto. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y luego la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa, ¿cuál fue la primera casa que construyó? Y luego en su propia casa fue prosperado. Ese es el orden de las cosas. Ese es el orden de las cosas. Antes de que Salomón construyera su propia casa, construyó la casa de Dios. ¿Cuántos de nosotros, cuántos hemos descuidado nuestro compromiso con la iglesia? En esas noches que nosotros estuvimos por acá, capacitando, instruyendo a los misioneros, leímos muchas frases de misioneros y muchas frases misioneras donde decía que hay gente que gasta más dinero en comida para perros que lo que ponen las ofrendas de su iglesia. And guess what? Es cierto. Habemos muchos de nosotros que gastamos más en nosotros, Habemos muchos de nosotros que estamos haciendo constantes arreglos en la casa. Y mira cómo repelamos cuando tenemos que hacer algo en la casa de Dios. Esto ha costado mucho. Los diáconos saben la condición de mantener todo esto. Que esto es primero antes que pagarle al pastor. Por años, en el año 2001, en el año del problema de las Torres Gemelas, ese año yo decidí renunciar a mi salario. Tengo 14 años en donde las cosas se han manejado así. En donde primero están las cosas de Dios. Y si llegara a quedar lo que al pastor le corresponde. Por un salario asignado que, por cierto, que desde el año 2000, oiga esto, 2000, el pastor no conoce lo que es un aumento de salario en 15 años en esta iglesia. Nadie lo ha sugerido. Tampoco yo lo he pedido porque no es ético y porque no lo necesito. Entonces, mira cómo es Dios. Hay algunas cosas que muchos de ustedes no saben, que ignoran, hermanos nuevos que están llegando. No tienen la idea. Personas que probablemente sospecharán o comentan el viaje para allá. Usted no sabe que yo regalo todas las mías que yo acupulo en mis viajes para los hermanos que me acompañan. Y así una cantidad de cosas que pasan. Los papeles están invertidos. Muchos de nosotros, y ¿saben cuándo fue que? Pero explotó. Yo creo que ahí me dio el primer ataque al miocardio y luego al subocardio. Hace unos años entró un terremoto por acá. Digo, un huracán por acá. Me recuerdo que fuimos a hacer visitas a varias familias. Andaba el pastor Rogelio conmigo, ¿se acuerda, hermana Leti? Que fuimos a visitar su casa para ofrecerle ayuda si necesitaba venirse. Éramos los únicos que andaban patrullando en toda la ciudad. Y nadie se preocupó de poner madera en las ventanas de la iglesia. Llamábamos, estaban ocupados cubriéndola con madera y los plywoods de su casa. Eso para mí fue, no le digo, fue el primer, yo no sé si hay algún récord que a uno le ha de haber dado ataque al corazón y que te dice, ese día fue el primer ataque que me dio. No puede ser. Esto no puede ser. Ahora entiendo por qué. Ahora me doy cuenta por qué. Porque cada uno va y corre a su casa. Cada uno va y protege su casa. Y nos hemos olvidado la casa de Dios. Y esto no tiene nada que ver con nosotros. Porque es un caso totalmente diferente. Pero es muy probable que en otras congregaciones sí se dé. Vea lo que dice el versículo 11, capítulo 7. Vea qué interesante. Por eso dije que los papeles están invertidos. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Lo primero para Salomón era la casa de Dios. Y luego terminó su casa y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa. ¿Cómo va a creer usted que Dios no lo iba a prosperar? Si tú tienes predilección en mi casa, ¿cómo no voy a darte yo lo mejor para ti en las cosas personales? ¿Se da cuenta? Los papeles están invertidos. Hubo unos que hicieron lo correcto. Hubo otros que hicieron totalmente la forma opuesta. Indiscutiblemente, hermano, los resultados no pueden ser los mismos. Y la pregunta siempre ha sido esta del por qué. ¿Por qué sucede que a algunos les va bien? ¿Por qué otros prosperan? ¿Por qué otros progresan? ¿Y por qué otros no? Hermano, tenemos la misma Biblia y hemos tratado la manera de que esté todo homologado y que todos tengamos, inclusive hasta la misma versión, la Reina Valera 1960. Nos congregamos en la misma iglesia. Algunos tenemos más tiempo que otros en el Evangelio. Y unos que acaban de llegar nos han superado, nos han rebasado y viven mejor que nosotros y le va mejor en la vida a ellos que a nosotros. Nos han superado. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué no prosperamos? Regresemos por favor al libro de Ageo en el capítulo 1, versículo 4 al 6. Una de las causas, dije al principio que no quiero ser dogmático, no quiero ser radical, no quiero pensar que esto es una probable causa. Y lo único que le pido, le suplico y le sugiero y le animo por usted, por su familia, por lo que usted desea, medite, hombre, piensa, hombre, de veras, hombre, de veras, hombre, yo no estoy metido en esto, yo, o sea, de veras, a mí me dan lo mismo, a mí me importa un cacahuate si la iglesia se llena o no se llena. aquella cosa que me dijo, es que no pude ir porque tengo un compromiso. Hermano, segundo ataque al corazón en el miocardio. Me mata hoy. Me mata. Entonces, ¿dónde estamos, pues? Por eso, dijo Dios, se detuvo. Por eso la tierra dejó de dar sus frutos. No estamos inmersos en esto. Queremos comernos del mundo. Queremos darle la más grande mordida al pastel. No estamos contentos con lo que tenemos. Hebreo dijo que sean nuestras costumbres so-so, tranquilitas, contentos con lo que tenemos, porque sin duda, dice, nos vamos a ir de aquí y nada de lo que tenemos nos lo vamos a llevar. ¡Qué cosa! ¡Qué ajolote, madre! Yo le decía a una familiar, me dijo, ¿y cómo seguís? Pues ahí está. Esto puede ser en cualquier momento. Lo único que no quiero es que sea un avión. ¡Ya! Imagínese esto. Paramédico, there's any medic, there's any doctor here in the airplane, hay algún doctor, algún para... ¿Y qué tienen que hacer? Dar la vuelta al avión y voy a arruinar. Que lo vaya a hacer un día que vaya al baño en el mall y me quede en el mall usted hoy. Que ni tiempo me quedó, me agarraron como el tigre de Santa Julia. ¿Sí? ¿Usted cree que me voy a pegar yo ahora a la vida? Si en noviembre 22 iba a explotar el avión, pues. ¿Usted cree que ahora yo tengo un ganado? No, hombres. Pídese. Así que olvídese, no tengo más deleite que... Qué bueno, oración y petición. Qué lindo sería quedar aquí, fíjese. Qué lindo sería quedar aquí. Capítulo 1, versículo 4 al 6. Vea la pregunta que hace el profeta. ¿Es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Piense. Cabal, aquí está. Sembráis mucho y recogéis poco. Ya no son 8 horas las que trabajas, son 10, son 12, son 14. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Imagina usted. Un exministro de la defensa de Colombia, general, toma a su esposa, a su hijo y a su hija. Se acababa de graduar uno de sus hijos y el otro iba a hacer un negocio de mucha plata en Barcelona, España. Y se lo lleva a un crucero y se van a Túnez. Y llegan los terroristas y mataron a la esposa, a la hija y al hijo. Entonces... Antes de venirme, vi CNN, como dice una hermana, ¿verdad? Porque ya no es CNN en español, sino que es CNN. Vi CNN donde dice, acaba de llegar el general y acaban de repatriar los cuerpos de su familia. Dígame, ahí quedaste. A veces nos preocupamos que por cosas que son superfluas. Hemos perdido el tino, el toque, el sazón. Le hemos perdido la razón de por qué nosotros existimos. Toda la vida, si no tengo esto, si no tengo lo otro, si hubiera. No estamos tranquilos. No estamos a gusto. Esta gente fueron negligentes en construir el templo. Ah, claro, pero embellecieron sus casas. Sus casas vinieron a ser la prioridad y le dieron la espalda a la casa de Dios. Me llamó mucho la atención esto. Y para los hermanos que escuchan por la radio, hay una figura que estamos pasando acá, en el templo. ¿Qué dice el profeta Geo acerca de cuáles son nuestras prioridades y por qué es importante que sean correctas? Necesitamos poner a Dios en primer lugar en todo lo que hacemos. Quiere bendecirnos con prosperidad y nos llama a trabajar edificando la casa de Jehová y cumplir la misión. Los papeles están invertidos. No es lo mismo decir que Dios está en primer lugar que verdaderamente hacerlo. Usted quiere conocer verdaderamente a una persona, sus acciones lo describen. Hoy vamos a ver una figura como esta que está bien rarita, bien rarita. Irónicamente, esta gente se preocuparon más por aquellas cosas que no les satisfacían. Se preocupaban por su casa, no les llenaba. Se preocupaban por trabajar me echaban en saco roto. Se preocupaban por comer, no les llenaba. Se preocupaban por beber lo mejor, no les satisfacía. Y el versículo 6 es verdaderamente, y el 6 es verdaderamente una radiografía de lo que vivían todos los días. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. No me alcanza, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza. Y andamos haciéndole promesas a Dios. Señor, cuando venga el income tax, me voy a emparejar contigo. Sí, hermano, de veras que tenemos unas ideas nosotros. Yo no sé de quién aprendimos. Trabajamos mucho. Esta gente trabajaba mucho, no tenían nada. Sembraban mucho, recogían poco. Nunca quedaban satisfechos con nada. Esa era, le voy a decir una cosa. Esa era la forma. Escuche lo que le voy a decir. Esa era la forma que Dios atormentaba gradualmente al pueblo de Israel. Ustedes piensan que yo estoy pintado. Ustedes piensan que se pueden burlar de mí. Ustedes piensan que se van a salir con la suya. Yo los voy a atormentar todos los días. Porque ustedes van a trabajar más, van a sembrar más, van a beber más, van a comer más, pero no, nunca se van a llenar. Cuando Cristo es el centro de tus intereses, tu vida entonces está centrada. When your life is Christ centered, cuando Cristo es, o tu vida es cristocéntrica, ¿qué importa a nosotros? ¿Qué importa quién quedó de presidente? ¿Quién es alcalde? ¿Quién es el gobernador? ¿Si va a llover o no va a llover? ¿Qué importa? Cristo está sentado en su trono, Dios está todavía, y mientras Él esté sentado en su trono, Él tiene en control todas las cosas. Capítulo 1, versículos 7 al 9. ¿Sabe usted qué hicieron ellos? ¿Por qué no progresamos? ¿Por qué no progresaban ellos? Ya más o menos se está entendiendo por qué. Se olvidaron de hacer lo que Dios les pidió. Capítulo 1, 7, 8 y 9. Vea lo que les pidió. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y ser glorificado, ha dicho Jehová. 9. Buscáis mucho, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto halláis? Muy poco. Encerráis en casa y dice Dios, ja, yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cuanto cada uno de vosotros corre a su propia casa, que no se les olvide que la razón por la que yo hice que tanto Ciro como Darío los viera a ustedes como personas distintas y ustedes hallaran gracia delante de él y le di orden a él para que él les diera el permiso, entre comillas, para que ustedes regresaran. Yo no les pedí para que ustedes fueran a ver en dónde estaba la parcela, en dónde estaba la habitación, en dónde estaba la sala. Yo no les mandé a ustedes para que ustedes regresaran a reconstruir sus casas. Yo no los he bendecido a ustedes para que ustedes se preocupen por ustedes mismos. Lo primero era lo primero. Y ellos dejaron de hacer lo primero. La bendición de Dios, oiga esto, la bendición de Dios fue aplazada en sus vidas por haber pretendido burlarse y engañar a Dios. Lo triste y lo peor de todo es que, ¿sabe qué? Que estos hermanos sabían las consecuencias, el precio tan alto que tendrían que pagar por haberse apartado de Dios. Esta no es gente boba, esta no es gente que desconocía la Biblia. Ellos conocían perfectamente todo el Torá, el Antiguo Testamento, conocían la ley de Moisés, conocían los libros primeros de la Biblia. Y sobre todo, conocían este texto que usted va a ver. No me pierda, por favor, de vista Ageo, porque vamos a regresar ahí. Pero véngase conmigo al quinto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En el quinto libro de la Biblia, aparece una cita que ellos ya lo sabían. Ellos ya lo conocían. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, y luego el 38 al 40. Deuteronomio 28, versículo 15, del 38 y 40. Quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 28, el versículo 15 dice así. Vea lo que dice la Escritura. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. ¿Y cómo dice? Ok, ellos ya lo sabían. En el capítulo 28:1, ¿qué es mejor? Si usted se da cuenta, el 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y qué? Totalmente opuesto. Si no lo haces, las maldiciones te van a alcanzar. Si lo haces, todas estas bendiciones te van a alcanzar. Pero había algo en el 38, 39 y 40, siempre en el capítulo 28. Vea lo que dice la Escritura. Interesante esto. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta, yo me voy a encargar, dice Dios, de mandar a la langosta para que lo consuma. Ah, en el 39, plantarás viñas y labrarás, pero no beberás de su vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Ay, por si fuera poco, en el 40 dice, tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Sopas, pichón. Lo hemos predicado docenas de veces. Lo hemos predicado docenas de veces, que apartarse de Dios no trae buenos resultados. Lo hemos predicado docenas de veces, que dejar de servir a Dios trae serias consecuencias. Lo hemos predicado docenas de veces, que ser una persona indiferente a las cosas de Dios se paga un alto precio. En Ageo capítulo 1, y con esto empezamos a terminar, versículo 10 y 11. En Ageo capítulo 1, versículos 10 y 11, con esto terminamos. Se olvidaron de una cosa, que a Dios no se le puede burlar. You cannot mock God. You cannot fool God. We all can fool God. No podemos engañar a Dios. Usaron una cantidad de excusas personales y sociales para no terminar la construcción del templo. Vea lo que dice el capítulo 1, versículo 10 y 11. Por eso, dice Dios, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Le diste la espalda a tu iglesia. Le diste la espalda a la casa de Dios. Le diste la espalda a la obra del Señor. Fuiste indiferente con las cosas de Dios. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. 11. Me voy a encargar de una cosa, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Usaron cantidad de excusas personales y sociales para no terminar la construcción de la obra de Dios. Hay una serie aquí de figuras. Es muy joven. You're too young to serve God. You still have a long life to live. Es muy jovencito. Eres muy joven. Todavía tienes una vida enorme por delante para vivirla. Eres demasiado joven para pensar en Dios. Luego llegas a tener el Ferrari de la América, demasiado autosuficiente para pensar en Dios. Primo de Cristiano Ronaldo, vanidoso como Floyd Mayweather. $4,000 el día, la comida de Floyd Mayweather. $4,000 per day. Hermano, el dinero está en las manos equivocadas. En las manos equivocadas. Claro, tu casa, tu carro, tu rancho, tu condominio, la playa, vacaciones, lujos, compras, shopping, San Marcos, los outlets, todo. Claro, demasiado autosuficiente para pensar en Dios. te casaste, te enamoraste. You're in love. Demasiado feliz para pensar en Dios. Te dan un trabajo y eres... No, olvídate. Primo de Juan Camaney. Estás demasiado ocupado en tu trabajo para pensar en Dios. Llegaste a una edad donde ya estás demasiado cansado para pensar en Dios. Pero vas a llegar a un lugar donde de ahí no podrás salir. El cementerio. Y ahí va a ser ya demasiado tarde para pensar en Dios. Today, hoy es el día. Si algún día has pensado hacer algo importante en la vida, si algún día has pensado, si has maquinado, si has ilusionado, si has soñado en hacer algo relevante en la vida, hoy es el momento de hacerlo. Hermano, tranquilito para que no distraigamos a la gente. Sentémonos por ahí, por favor. Hoy es el momento de hacerlo. Ya, dejemos de andar papaloteando, perdiendo el tiempo en cosas que son efímeras, que son pasajeras. Dios los había sacado del cautiverio, pero para que regresaran a construir la casa de Dios y no a vivir en sus propios caprichos y deseos. Hay una cita, no lo busques, se lo voy a poner yo acá. Jueces capítulo 3, versículo 7. Dame la cita, por favor, para que los hermanos lo puedan ver. Oiga esto. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Le dieron la espalda a Dios. Pero Dios no se iba a quedar con los brazos cruzados. Por eso no progresaron. Por eso Dios lo decidió que no progresaran. Pregunto con esto. Me preocupa esto. Hay una cita después de esto que yo quiero que usted vea. Alguien escribió esto, me llamó tanto la atención. Vivo entre sordos que se hacen mudos en la excusa de que se hizo lo que se pudo. No, yo hago lo que puedo. Yo hago lo que se puede. No, pues yo hice lo que pude. Vivimos en un mundo de sordos que luego se convierten en mudos. Pero hay otra figura. Esto es terrible. You really want to know somebody. ¿Quieres verdaderamente conocer a alguien? Las acciones de una persona te dirán todo lo que necesitas saber de ella. Period. No pidas opiniones. ¿Quieres verdaderamente? Por eso por ahí dicen que se necesita una persona to get another one. Una sola persona. Las acciones tuyas son las que determinan lo que verdaderamente tú eres. No lo que dices, no lo que piensas, no lo que sueñas. Dele la interpretación que usted quiera darle. Por eso no progresamos. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabo y te bendigo con todo el corazón. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por este tiempo solemne en el que estamos teniendo. Tu palabra dos veces en la cita dice meditar. Muchos de nosotros no pensamos en eso. Vivimos muy alocadamente. Vivimos muy a la carrera. Vivimos muy superfluamente. Vivimos una vida desenfrenada. Siempre va a haber necesidad de algo. Y nos damos cuenta que tú tienes todo, todo contigo. Padre, perdónanos. Perdónanos. Y queremos creer que las cosas que hemos hecho era porque no las sabíamos. Ahora ya no hay más excusa. Ahora sabemos que las cosas primeras son primero. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve, nadie le molesta. Este es un momento para no distraer a nadie. Es un momento para que las personas que han venido le entreguen su corazón a Jesús. Usted está acá y todavía no ha tomado la decisión más importante de su vida. Yo quiero comentarle a usted que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Repita conmigo esta oración adentro de su mente. y dígale: Señor Jesús, yo te recibo en esta noche por fe y en arrepentimiento. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, si usted ha escuchado y usted ha comprendido en lo poco que puede o en lo mucho que puede comprender o entender, sin duda alguna, usted sabe que usted necesita de Dios. Si usted ha sido sincero, honesto y ha repetido conmigo esta oración y ha recibido a Cristo en su corazón, le voy a suplicar que ahí donde usted se encuentra, levante su mano, por favor. Ahí donde está, usted que hace esta decisión. Toda la iglesia está orando. Usted que ha repetido conmigo esta oración, ahí donde se encuentra, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche. Alguien. Una persona en esta noche. Hermana Saldaña nos dice que por acá. Que Dios te bendiga, papá. Hermano Carlos, de este lado, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Atendámoslo a Él. Atendámoslo a Él. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Gracias por habernos traído, gracias por habernos exhibido, gracias por habernos llegado a exponer de una forma clara tu palabra. Queremos pensar, queremos meditar, ¿por qué razón no avanzamos? ¿Por qué te hemos dado la espalda? ¿Por qué hemos cometido estas atrocidades? ¿Por qué hemos sido indiferentes con las cosas tuyas? Padre, danos una linda semana. El miércoles tenemos una fiesta acá en la iglesia y queremos ver tanta visita, pero sobre todo que tu palabra no regrese a ti vacía. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.